qué gusto, como siempre, saludarlos. El podcast de los tres amigos. Aquí está José Bicentenario, aquí está Henry y su servidor. Van a escuchar una voz medio de ultratumba, Henry.
Aguardientosa.
Aguardientosa. No. Ojalá. Una voz extraña, pero no se preocupen, es Pepillo.
Es Pepillo, lo que queda de Pepillo. Me da mucho gusto por él. Está muy contento, déjenme decirles. Pero sí, en los últimos 6 meses, pues está sacando todo el crédito que se ahorró en los últimos 60 años. Pero bueno, Pepillo, vamos a escucharte. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Saludos, niños.
¿De dónde vienes, Pepillo?
Bueno, lo que pasa, bueno, mis niños, buenas. La verdad que traigo el gañote dado, con su perdón, dado a la mano. Entonces, pero les voy a decir la razón.
A ver, Pepe, tú eres de chupando.
No. Si hubiera sido eso, andaría, pero afinadísimo de la cañería.
¿Fuiste a ver una película de miedo y gritaste mucho?
No, de miedo, no. Me fui al concierto de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Y entonces, dos son más que tres, se llama la gira, y pues en la cantadera estuvo a toda madre, ¿verdad? Y entonces, duró casi 3 horas.
O sea, pero te subiste al escenario porque tenés voz como si hubieras cantado con Sabina y con Serrat.
No, pues yo estaba echando gritos desde donde me encontraba. Ya. La verdad me emocionó ver a mis veteranos de guerra que todavía la siguen ejecutando fuerte.
Muy bien, Pepillo, muy bien. Estoy espantado con el Pepillo. No, de verdad, estoy espantado, Pepillo.
Pues es que apenas fue anoche.
Destrampado.
Ya era hora, porque digo, antes de que pele gallo y de que me manden pedir mi traje de ocote con solapa italiana, mejor me divierto a todo lo que...
Eso, Pepillo, muy bien. Bueno, vamos a platicar de lo que...
¿De
fútbol americano, por supuesto, en la semana 14.
El set list de anoche. Bueno,
si fueron 2:50 el set list está, pero...
No, pero...
¿Cuál es la mejor de Sabina?
Ay, yo creo que... 19 días y 500 noches me gusta mucho.
Esa.
Medias negras también.
No, una, Pepillo.
Bueno, esa.
¿Y de Serrat?
De Serrat son muchas, pero para mí la más emblemática es cantar, es porque yo me aficioné a la música de Joan Manuel Serrat precisamente con ese tema del arranque de los 70, por ahí de 1971. Ahí comencé a escuchar a Serrat y lo vi bastante fregado anoche.
No, bueno, oh, yeah. Años. Pues, oh, yeah, vino a México justamente en los 70s por una cuestión política, inclusive.
Sí, claro.
También, de Serrat, sí, eran los últimos días de, los últimos años de Franco. Pero bueno, hay muchos de Serrat que son
muy bonitos.
No soy fan de Sabina, pero sí de Serrat.
Bueno, Sabina con su voz aguardientosa y además le encanta el tequila.
Y tú vendes piñas. Pero bueno, en fin.
Qué bárbaro, ya, qué raspada me dieron. Pero yo me divertí, pero padrísimo.
Muy bien, Pepillo.
No me importa que tenga tragadero de mapaches en
Espero que estés bien para el domingo.
Trepadero, más bien trepadero.
Esperemos que estés bien para el domingo, Pepillo.
Sí, ¿No tienes concierto en la semana?
No. Si tengo concierto, lo evito porque voy a dar puras lástimas el domingo.
Bueno, Baltimore calificó.
Sí.
Y ya calificó también...
Kansas City.
Y hay dos boletos en la Americana y, bueno, ya estaba el de Nueva Orleans en la Nacional, ¿no?
Sí, efectivamente, y Baltimore me parece que va a quedar como el número uno de la conferencia americana, porque le lleva un juego a Nueva Inglaterra, pero como ya les ganó, entonces en esencia puedo decir que son 2 juegos de diferencia.
Faltando 3.
Empate, así es. Houston la vuelve a hacer.
Qué
es un
bárbaro.
Equipo en el que no puedes confiar.
Bárbaro.
Pero por el otro lado tienes a los Titanes de Tennessee, que una de esas en los últimos partidos que quedan en la campaña les quita la primera posición.
Pues no sería nada raro, ¿eh?
Ryan Tannehill debe ser el regreso del año. Está jugando de manera sorprendente. Y tenemos a los Jefes de Kansas City, que yo los puse como mis favoritos para llegar al Super Bowl. Me estaban decepcionando.
Ahí vienen.
Pero ahí vienen de regreso. Vienen. Le pegaron a Patriotas, que de alguna otra forma se veía venir. Es un equipo que no tiene ofensiva y hay muchos rumores, no sé si es cierto o no, independientemente del escándalo en que otra vez se metieron los Patriotas, que valdría la pena comentar un poco más adelante, pero que podría ser el último año de Brady, pero a lo mejor no para retirarse, a lo mejor ya está harto de un equipo en donde él se ha sacrificado económicamente hablando para que el equipo se refuerce, para que traiga jugadores importantes, y en el momento en el que llega a la reunión para sacar la jugada, dice... pues estos güeyes, ¿quiénes son?
¿Sí? ¿Quién es esta bola de inútiles?
La verdad, le falta mucho personal. Eso es cierto, es una realidad.
Oye, entonces...
y aún así, de Inglaterra estuvo ahí, ¿eh? Ahí estuvo cerca de sacar el partido. En contra
igual
de...
que contra Houston.
Ajá, contra Houston y contra Kansas City.
Y entonces se les hace que pudiera repetirse la historia de John Neymar y de Bert Jones.
Y de Joe Montana.
Sin que cambiaran de equipo. O de Johnny Unitas, que terminó con los cargadores de San Diego.
Justo escribí hoy acerca de las grandes leyendas de la NFL como quarterbacks que ganaron el Super Bowl. Y luego que se fueron, ¿no? Bueno, no todos se fueron de su equipo, simplemente se retiraron, pero muchos sí se fueron.
Ajá.
Y te encuentras unos nombres increíbles. ¿Quién ocupó el lugar de Troy Aikman cuando Aikman deja a los Vaqueros de Dallas?
¿Walsh fue?
No. No.
¿Fue Laufenberg?
No.
¿Sería algún inútil?
Morenito.
Ándale.
Quincy Carter.
Que le decíamos el doctor Quincy.
Exactamente.
Pero si es un inútil.
Bueno, ¿quién ocupó el lugar de Bart Starr cuando se va de Green Bay?
En el que le seguiera Sig Rakowski,
no,
el que estaba atrás de él.
No, pero es que bueno, Lee Dickey fue después, ¿no?
Sí, mucho después.
Un muchacho de apellido Hunter.
Scott Hunter.
Y bueno, como es, digo, te encuentras tantos datos de lo que escribí era obviamente con relación a Lamar Jackson y a Joe Flacco, ¿no?
Que
es bien difícil cuando tú ocupas el lugar, eres el siguiente de una leyenda que ganó un Super Bowl o de un figurón que ganó un Super Bowl, no es nada fácil, ¿no? Porque digamos, Flacco no está al nivel leyenda.
No.
Pero ganó un Super Bowl.
Lo de Terry Bradshaw, ¿no?
Pero ganó un Super Bowl.
¿Te acuerdas del Magnum que fue un fiasco?
Pero no fue Magnum el que lo sustituyó.
¿Fue Bobby Brister?
¿Cliff Stout?
Claro, Cliff Stout.
Y ya después vino Malone. Ajá. Casi de inmediato.
Bastante Malone.
Casi de inmediato. Pero fue Cliff Stout.
Sí. Claro, y bueno, Ken Stabler, que también se fue de los Raiders.
Bueno, Ken Stabler es uno de los poquitos ejemplos de los que el que llegó también ganó Super Bowl.
Plunkett.
Y un Plunkett. Nada más hay 4.
Sí, está muy bueno.
Nada más hay 4. Hay 32 quarterbacks que han ganado el Super Bowl. 32. Y de esos 32 que, bueno, algunos todavía están en sus equipos, ¿no? Russell Wilson, Aaron Rodgers, ¿no? Pero de esos 32, cuando han venido los cambios de quarterback por retiro, baja de juego, cambio de equipo, etcétera, etcétera. Nada más 4 han ganado el Super Bowl.
Está bueno, está muy bueno. Daniel Jones con el equipo de los Gigantes.
Aunque ahorita Manning ya regresó como titular por la lesión de Jones.
Claro, ahora vamos a ver cuánto tiempo.
Sí.
Pero sí fue interesante, quizá muy significativo, porque al partido de este lunes por la noche, que dejan ir de manera increíble los Gigantes, que ganaban 17-3 al medio tiempo. Buen regreso de Carson Wentz y se van a tiempo extra. O sea, ¿cómo no le mandaron a 4 a Ertz?
Sí,
¿no?
Claro.
Como le hicieron los jefes de Kansas City con Edelman, que, o sea, Edelman no pintó porque tenía 2 a 3, porque no hay más.
Sí, sí.
Pero hay un dato, bueno, sobre lo de Manning. En el palco, además de que estaba la familia como tal, estaba su esposa.
Sí.
Que su esposa no viajaba a Filadelfia, y la razón es que el público es bastante hostil, y lo hemos podido constatar.
Sí, sí.
Y ahí estaba su agente también, quizás porque haya sido su último partido, no lo sabemos.
Puede ser.
Pero aquí hay otro dato interesante.
A ver.
Desde 1950, 12 quarterbacks han tenido por lo menos 200 inicios en la NFL. 12 quarterbacks, por lo menos 200 inicios de 1950. Solamente hay 2 que tienen marca perdedora.
¡Wow!
Y los nombres son, fíjense, por ejemplo, Warren Moon tiene 1 victoria sobre 500, ¿no? Pero son Eli Manning y Vinny Testaverde.
¿Cuántos habrá iniciado Joe Neymar?
Pues yo creo que No creo que haya llegado a los 200.
No, ¿verdad?
Porque
por las lesiones en las rodillas.
Él tenía demasiados problemas en las rodillas. Y...
porque Neymar tuvo, digo, sí, tuvo años buenos y bueno, obviamente ganó el Super Bowl, pero también tuvo años muy malos.
No, muy malos. Él llegó, bueno, en el, si no mal recuerdo, el reclutamiento del 65, lo escogen los Jets y lo escogen también los Cardenales de San Luis, porque era la rivalidad de las dos ligas.
Y
entonces él decide firmar con los Jets, pero... pero esas lesiones tan continuas, yo me acuerdo que Wade Buchanan, que era el entrenador en jefe, bueno, casi le daba un infarto cuando decidía salir con el balón porque las rodillas siempre las tenía muy afectadas, operadas, etc.
Fueron 140 juegos.
Sí,
¿y si tuvo récord ganador?
Espérame tantito.
Porque yo me acuerdo que tuvo años muy malos.
No, muy malos, sí. No, le tocaron momentos muy difíciles sí. A Neymar. Pero digo, ya, digamos, cuando llegó la temporada del 68 que ganan el Super Bowl, la siguiente también fue muy buena, pero ya después el equipo también comenzó a declinar.
Sí, fue 62-63-4.
Sí, tuvo récord perdedor, pero no alcanzó los 200.
No fueron
los 200. No.
Fueron 140 inicios.
Sí, sí, sí.
Está bien. Oigan, el escándalo de los Patriotas otra vez.
Otra vez, caray. Sí, sí. La verdad es que sí, mira, yo sí soy admirador de las dinastías y de los equipos estos que hacen historia y demás, pero aquí ya creo que ya están pasando, ¿no? O sea, ya son demasiados señalamientos sobre Nueva Inglaterra, ¿no?
Sí, para quien no conozca la historia, los equipos mandan a un scout previo a un partido, entonces mandaron los Patriotas a alguien para el partido de Cincinnati contra Cleveland. Cincinnati es el rival de los Patriotas este domingo. Ahora, lo que dicen los Patriotas es que ellos tienen dentro de un programa de televisión que tienen localmente una cuestión que se llama, más o menos así como que este es mi trabajo.
Ajá. Uh-huh.
Y dentro de ello filman a Pepe Segarra, qué es lo que hace en su trabajo durante la semana, el día del partido, en fin. Entonces había un chico con la playera de los Patriotas de Nueva Inglaterra en el palco de prensa durante el primer cuarto, filmando la banca del equipo de los Bengalíes de Cincinnati, que es el equipo al que van a enfrentar los Patriotas. Llega el personal de seguridad, porque son alertados los Bengalíes de Cincinnati, de lo que estaba ocurriendo, y entonces este chico dice, bueno, pues no lo podemos dejar ahí, ya no pasa nada. Literal. Y entonces, pues dijeron no. Y entonces ahora la NFL confiscó el material, está haciendo una investigación. La pregunta es, ¿habría que darle el beneficio de la duda? Sé que es muy difícil por los antecedentes.
Sí.
Y además porque también parece que cuando fue el asunto de los balones inflados, parecía una cuestión personal de Goodell contra Tom Brady.
Y lo tronó
finalmente. Pero ¿habría que darle el beneficio de la duda a los Patriotas de Nueva Inglaterra y creer en su inocencia?
Pues mira, es que sí me suena demasiado inocente que salga con una playera de los Patriotas y esté grabando. O sea,
¿Qué ahora ocurrencias,
sí
que
¿no? Es too much, ¿no?
Pues sí, ya es un descaro.
Demasiado cínico.
Y además, ¿se acuerdan el escándalo contra los Jets?
El Spygate hace 12 años.
Que les originó multas y que perdieran selecciones colegiales y demás. O sea, que ya traen sus
sí, por eso es muy difícil creerles, la verdad.
Sí, ahora,
creer que todo es una casualidad, es muy difícil creerle, sinceramente.
También es difícil creerle a Belichick, porque bueno, pues se supone que él está al tanto de todo lo que
obviamente,
sucede ahí.
Obviamente.
Pero Belichick, digo, yo sé cómo hablar. Bueno, Belichick lo que dijo era que que ellos no estaban al tanto de lo que sucedía, que tenían que hablar con la gente de producción de ese programa y que lo único que ellos veían de ese material era lo que salía al aire en ese programa.
Sí, es que lo veían del programa.
Sí.
Pero pues la verdad es difícil.
Ya es difícil. Sí.
Pero bueno, sí, se están cayendo a pedazos los Patriotas de Nueva Inglaterra y como decía, pues también hay quien cree que Tom Brady, pues sí, ¿saben qué? Me voy.
Vamos a ver, porque finalmente la relación con Kraft, con Robert Kraft, es fuerte.
Muy sólida,
y,
sí.
Y probablemente después de ver el resultado final de esta temporada, podrá sentarse con el dueño y decirle, pues oiga, yo quiero esto, esto, esto y esto, ¿no? O sea, un corredor, un receptor, una ala cerrada
y
dos linieros ofensivos.
No quiere nada. Oye, pero además, yo me acuerdo que llegó a decir que que él quería jugar hasta que tuviera 45 años.
Yo creo que eso fue una manera muy inteligente de Brady. Porque, o sea, iban a estar literal, jode y jode.
Claro, ya te vas a retirar.
¿Y cuándo te retiras? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cómo? ¿Y no? Sí, tiene 42 sí, años. Sí. Yo me retiré a los 45. Sí, sí. Y se acabó.
Me hablas dentro de 3 años.
Claro, yo creo que fue una decisión muy inteligente de parte de Brady.
Sí, claro que sí. ¿No? Claro que sí. Totalmente. Oigan, de acuerdo.
Y San Francisco, qué
¿qué juegazo?
Ay, no. ¿Qué juegazo?
¿Qué juegazo?
Pantalones de Garoppolo. Regresando con los Patriotas, no sé, digo, desde luego se fue Garoppolo y Patriotas ganó un Super Bowl y llegaron a otro que perdieron. Pero no estarán pensando si nos hubiéramos quedado con este.
No creo, Henry. No creo, ¿eh? Yo creo que lo de Brady es demasiado grande como figura como para andar pensando que Garoppolo lo hubiera hecho mejor.
No, sinceramente, no, no en ese momento para que supliera a Brady, pero sí a partir de ya.
No, no, yo no creo. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista.
Seguir hasta que se acabara Brady.
No, pues es que Garoppolo se iba ahí a... Ahora sí que le iban a salir telarañas.
Pues sí, sí,
la verdad.
Iba a ser bien.
O sea, Garoppolo, yo creo que él hizo muy bien en irse.
No, claro.
En buscar, en buscar. No, no, olvídate de la... Bueno, claro.
Bueno, lo que
la lana, la lana. No, no, no te olvides de la lana.
No,
pero vamos, él necesitaba jugar.
Claro, o sea, la historia, lo que cuentan era que Belichick ya quería tener en muy corto plazo a Garoppolo.
Sí.
Que obviamente se entera de esto Brady, va con Papa Kraft y Papa Kraft dice, no sabes qué, pues adiós.
Sacó el cinturón.
Ahora bueno, aquí yo soy el que
paro. Y le dijo a Belichick, aguantas, hermano. Pero qué bueno, mira, por San Francisco, qué bueno que se fue Garoppolo. Aunque eso sí, todavía hay quienes son escépticos y dicen, esta es la debilidad de San Francisco.
Pero
este cuate,
mira, mira, la debilidad de San Francisco.
No sé.
¿Qué partidazo tuvo el domingo?
Fíjate,
Impresionante. A los 49 gana 5 juegos seguidos.
Y entonces, se truena.
Y no, 5 juegos seguidos y termina la temporada. Y entonces, de ahí es que le dan el supercontrato de 140 y tantos millones de dólares. Y luego en la temporada de 2018, en la jornada 3, es cuando se truena contra Kansas City y el equipo se fue para abajo. Pero ahora estando bien, pues el tipo sí le ejecuta.
No, yo creo que, vamos, todavía hay que ver si termina siendo el primer lugar de la división. Pero si termina siendo el primer lugar de la división y si por ahí se meten como el primero de la conferencia, San Francisco va a tener un muy buen chance de llegar al Super Bowl.
Y tiene una buena defensiva, pese a los 46 puntos de Nueva Orleans. Sí, y Kyle Shanahan es un gran entrenador.
Sí.
Y pues ya luego hablaremos de la división del este, de la Nacional, con Dallas y con Filadelfia. Pero...
¿Cuál?
¿Qué? ¿Cuál? ¿Existe?
Con 6-7 los dos, y ahí está el partido de la jornada 16 entre ambos, que va a ser vital.
¿Ha habido alguna vez algún campeón divisional con récord perdedor?
Sí. Yo creo que hará como unos 10 años en el oeste de la Conferencia Nacional.
Sí.
Cuando los carneros y todo esto... Un equipo de esa división llegó con marca perdedora.
Un 7-9, ¿no?
Es la única vez en la historia.
No sé si en la historia, pero yo de lo que me acuerdo más reciente...
Yo creo que sí.
Fue eso, ¿eh?
Yo recordaba, pero no me acordaba si era 8-8.
Equipos de 8-8, sí.
Sí,
de campeones divisionales.
Pero no me acordaba que con récord perdedor. Porque es muy probable que con récord perdedor califique este año uno en esa división. Muy probable. Sí. Ahora, Filadelfia ya... Se metió de lleno en la pelea con la victoria.
Sí.
De lleno en la pelea.
Oye, por ejemplo, si Filadelfia gana los 3 partidos que le restan, entonces los vaqueros de Dallas quedarían fuera, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, fíjate que estoy viendo algo. Lo que pasa es que luego la memoria nos falla, pero en 2016 las Panteras de Carolina ganaron su división 7-8-1.
A ver.
Y antes Arizona, entonces. Sí, y antes Arizona, ese fue el que decías tú.
De la división oeste, sí.
En el 82, bueno, los Browns se metieron a la postemporada, pero fue una temporada por la huelga con 4 ganados y 5 perdidos.
Sí.
Más reciente, que sería por ahí del 2009, por ahí.
Sí, bueno, los Leones también en aquel 82 se metieron a la postemporada con 4-5, hicimos una campaña extraña. Uh-huh. Y luego en el 2010, como decía Pepe, con 7-9 los Halcones Marinos.
Seattle. Que estaban con los carneros, ¿cuál de los dos? Inclusive ese partido lo tuvimos nosotros, ¿no?
Fue Seattle entonces, y también Carolina, más reciente.
Así es.
Más reciente por el empate,
7-8-1.
Pues ahí está, son buenos datos, la verdad. Señores, el próximo domingo veremos, bueno, tu pase completo a las 11:45 de la mañana, y luego a las 12,
Chicago contra Green Bay.
Qué buen juego, Buen juego.
Ahí están los Osos, que están a 2 juegos de Minnesota pensando en un boleto de comodín. Todavía tiene una ligerísima posibilidad.
Pero están con vida, han ganado 3 al hilo, ¿no?
Exacto. Y bueno, Green Bay, que sin hacer mucho ruido, en este momento es el 2 de la Nacional.
Sí. Descansaría. Y luego a las 3 de la tarde.
Los vaqueros, ¿ah? ¿Eh?
Así es, contra los carneros.
¡Ay, ay, ay!
Está bueno el partido, ¿eh?
Ay.
Digo, la mediocridad de los vaqueros, sí. Pero piensa en el primer lugar de su división.
Sí.
Y los carneros que revivieron con la victoria en contra de Seattle.
Van por su novena, ¿no? Su novena victoria de la campaña.
Sí. Y han ganado 5 de los últimos 7. O sea,
así que
carneros
revivió. Revivió. Bueno, pues ahí está la invitación para el próximo domingo.
Así es. Y yo creo que ya es suficiente quitarles el tiempo.
Sí, y sobre todo a Pepillo, que descanse su vocecita.
Gracias. Iré a hacer unas gárgaras. No, no les digo de qué.
De gracias, whisky. Luis. Gracias, 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 Pepillo. Y gracias a todos ustedes. ¡Qué bárbaro! No. Está desatado este hombre.
Dame chance, hombre.
No, Pepillo.
Antes de que pele gallo.
No, Pepillo, pero tú vas a pelar gallo.
Espérame. Exacto, a este ritmo vas a pelar gallo.
Ya sería hora.
Bueno, saludos a todos.